UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Hola, Eduard. Què tal?
Hola, Daniel. Bé, sin más, com diria Key. Per cert, escoltes un dia perfecte a la UPB Podcast.
Por cierto, ¿crees que acabaremos la temporada o crees que todo se va a ir al carajo antes?
Si vols que et diga la veritat, Daniel, abans creia que no. Que almenys anàvem a aguantar fins que arribara el meteorit este, l'asteroide... A veure si sé el nom que el posa per ací. L'asteroide és el 2024 YR4, que en teoria ja estem per... Sí, prop del 3% de probabilitats de que impacte a la Terra. Per cert, el dia que ha d'impactar és el 22 de desembre del 2032, el dia de la loteria de Nadal.
Podemos decir que ese día a alguien le caerá el gordo.
Sí, i de fet, igual, no sé exactament molt bé com cauen els asteroides, els meteorits. Imagina que es van desintegrant i al final algun trosset va caent, però literalment algú sí que li caurà a sobre el meteorit. Pot ser que algú acabe morint per l'impacte en concret i no per los daños colaterales.
Entiendo yo que ese día la gente no jugará a la lotería.
Ja, clar, no... No hi haurà dies en què gastar els diners, no? Si et tocarà el dia 22 i el meteorit cau el dia 22. Però imagina que el sorteig de la loteria es suspèn una setmana abans de que caiga el meteorit, no? Ja durant aquesta setmana que queda fins que caiga i ja sabem que va caure, doncs ja no hi ha sorteig de la loteria. Imagina que et toca una setmana abans. Com gastaries els diners? És curiós, no? Que pots comprar durant una setmana que et puga fer feliç. Imagina que res. No sé en què gastaria jo els diners.
Yo me lo gastaría en tatuajes. Creo que sí. No, espera. Creo que me compraría ropa buena, de calidad, rollo Emidio Tucci, para esperar la llegada del meteorito. Morir con elegancia. Por cierto, ¿cómo va tu colección de cassettes?
No molt bé, perquè se m'ha trencat la pletina. La pletina que vaig comprar fa, no sé, 4 o 5 mesos, tenia vora 50 anys i es trenca quan la compré jo. Ironies.
Eso te pasa por comprar cosas viejas. ¿Qué esperabas?
Imaginava que anava a durar com a 50 anys més i amb això m'anava a durar tota la suposada vida que em queda. Suposada. Bé, no. Ara que pensé, ha de caure el meteorit. Escolta, Daniel, i a més de no tindre pletina i vaig fer una compra estúpida, resulta que estava buscant a una web, estava buscant cintes i estava fent tot añadir a la cesta, com aquí diu, però després no anava a comprar-ho tot, però ho vaig comprar per error. I ara, per exemple, he comprat dos cintes d'acudits d'Eugenio, una cinta de los Irex que tinc dos voltes ja també, i una cinta que em fa especialment il·lusió perquè són relatos de Félix Rodríguez de la Fuente. No tinc ni idea què serà. Bé, però sí, és una compra estúpida.
Ok, però crees relevante esto que estás contando?
En absolut. I Imagina que ja sabeu que Eugenio, abans de ser conegut con tanta acudits, va fer una breu incursió al món de la música junt a la seva dona, Conchita, sota el nom de Els Dos. Fins i tot varen arribar, crec que, a presentar-se com a precandidats per a representar a Espanya a Eurovisió. Crec que va ser l'any 70. No ho sé.
No està mal. ¿Es esta la cinta que te has comprado?
No, que va, que va. Ojalá. Dos cintas d'estas de chistes de gasolinera.
Primavera, no sóc jo la mateixa i em torba tot. L'estrany neguit no em deixa i en mi no es pot conèixer una il·lusió.
I en breu apareixerà per l'estudi de l'UPE Podcast Maria Josep Merli, que és la subdirectora de comunicació, formació i qualitat de la Biblioteca Central, i és que ella vindrà a contar-nos les activitats que estan preparant des de la Biblioteca Central per al Dia del Llibre. Ja sabeu que en breu es celebra el Dia del Llibre i la Biblioteca Central tots els anys organitza activitats.
A mi me gustan los audiolibros. Debería de celebrarse un Dia del Audiolibro.
I també parlarem amb Juan Aparicio Belmonte, que sí, de nom no vos sonarà de res, però potser vos sona, vos el coneixeu com a superantipàtico a xarxes socials, a Instagram i a TikTok, i és que acaba de llegir el seu treball. M'encanta ser un pringao. No sé si anomenar-ho còmic o recuite historietes gràfiques.
Si no lo tiene en audiolibro, debería. Es el futuro. En serio.
A veure, Daniel, que l'audiolibro existeix des de fa molt de temps. Quan jo era menut existien els cassets, cuentos infantiles. Jo recordé passar hores escoltant una cinta, el mateix conte, una i altra volta. Com cada any, la Biblioteca Central de la Universitat Politècnica celebra el Dia del Llibre, i per a parlar de les activitats que celebren al voltant d'aquesta data, tenim avui a l'estudi de la UPB Podcast a Maria Josep Merli, que és la subdirectora de Comunicació, Formació i Qualitat de la Biblioteca. Hola, Maria Josep, moltes gràcies per estar avui així a Un Dia Perfecte.
Hola, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bé, anem a parlar de la celebració del Dia del Llibre, que entenc jo que hi ha registres des de quan es celebra el Dia del Llibre a la Universitat Politècnica?
Doncs el Dia del Llibre a la Biblioteca de la Universitat Politècnica el celebra més o menys des de fa uns 20 anys. El Dia del Llibre es celebra en les biblioteques tradicionalment, sobretot a partir de l'any 95, en el que la UNESCO declara que és el Dia Internacional del Llibre, però solia ser un tema més associat a biblioteques públiques. Fins que un dia un grup de bibliotecaris de la Biblioteca de la UPB decidirem que també el volíem celebrar en la nostra universitat, perquè pensem que és molt important tot el que té a veure amb la difusió del llibre i la lectura en la formació dels nostres alumnes. No només la part tècnica que tenen en la universitat, sinó també l'esperit crític, la capacitat d'anàlisi de la situació, i pensem que el llibre és una gran ajuda per a tot això.
El 95? Tampoc fa tants anys, si ho pensem bé.
No, això és quan ho declara la UNESCO.
La UNESCO.
Els orígens serien la Diada de Sant Jordi a Catalunya. I després, a partir d'ahí, a final dels anys 20, un valencià, que estava afincat a Barcelona, proposa a la Càmera del Llibre de Barcelona celebrar, aprofitant la Diada de Sant Jordi, celebrar el Dia del Llibre. I al principi es celebra en una altra data diferent, perquè es celebra el 7 d'octubre, que pensen que és quan va néixer Cervantes. Però finalment es canvia al 23 d'abril.
Bé, la celebració del Dia del Llibre cada any té unes activitats diferents. Este any crec que és evident que està marcada per els esdeveniments que tots sabem, no?
Sí, realment, nosaltres li diem el Dia del Llibre, però a l'UPB celebrem més bé una setmana, no? D'esdeveniments al voltant del llibre, amb presentacions de llibres, exposicions, conferències i demés. Però, clar, enguany, amb la situació de les inundacions, en el que han patit moltes biblioteques i el sector del llibre valencià també, pues no podíem fer un Dia del Llibre normal, com si no haguera passat res. I per això l'hem enfocat en recolzar a lo que són les biblioteques escolars afectades per les inundacions de la Dana.
Hi ha un lema en concret, no, este any, que crec que és un llibre, una oportunitat per a reconstruir, crec que és el lema, no?
Sí, és també com un pont cap a la solidaritat i una oportunitat per a reconstruir. El més important és que nosaltres el que volem és fer-ho sempre en coordinació amb les biblioteques receptores, perquè ha hagut molta bona voluntat per part de molta gent de recollir llibres, per aportar-los a biblioteques i demés, però s'ha fet un poc sense tindre en compte el criteri dels bibliotecaris. Aleshores, una part molt important de la col·lecció que tens en una biblioteca és la selecció, perquè el bibliotecari coneix el seu públic, sap quins llibres necessita. I és per tant que nosaltres hem volgut treballar de la mà del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana per a que ells i el seu grup de biblioteques escolars es posaran en contacte amb els centres i saber exactament quines són les seues necessitats i què tipus de material volem recollir o no.
No es tracta de recollir llibres i llibres i llibres i distribuir-los. No té cap trellat distribuir coses que no tenen...
Clara, en biblioteconomia n'hi ha un principi bàsic que es diu a cada llibre el seu lector, a cada lector el seu llibre. És a dir, que jo vull de les prestatgeries de ma casa, de llibres de fa 40 anys, igual... no va a servir al lloc on jo els done. Per tant, nosaltres la base d'esta campanya és parlar amb les biblioteques afectades i saber què necessiten.
Les biblioteques escolars, quina franja d'edat?
Pues per biblioteques escolars entenem tot el que seria educació infantil, primària, educació secundària, batxiller i també formació professional. És eixe espectre.
I de quantes biblioteques estem parlant afectades? Teniu un registre més o menys? Perquè imagina que han sigut quasi totes. De fet, vaig llegir una notícia en el Levante que parlava que algunes d'elles només han conservat el 5% dels llibres.
Sí, les biblioteques afectades són moltíssimes. A nivell municipal, hi ha hagut biblioteques que han tingut 3 metres d'alçada i que pràcticament ho han perdut tot, i a nivell escolar n'hi han gairebé un centenar de biblioteques escolars afectades. Però, clar, tots els centres no estan en la mateixa situació. Hi ha centres que s'han d'enderrocar, i ara la gent està en barracons, n'hi ha centres que potser han salvat la biblioteca pues, perquè estaven en el primer pis. Aleshores, el que nosaltres hem fet amb el Col·legi de Bibliotecaris és una priorització. El que volem és que això siga, si funciona bé, una campanya reiterativa, que durant 2-3 anys centrem els nostres esforços en recolzar aquestes biblioteques. Per tant, ara començarem en unes 18-20 biblioteques, i són una primera etapa les que hem classificat prioritàries per la situació en la que estan, perquè elles ens ho han demanat, i després, en successives edicions, ajudarem a la resta de biblioteques.
Vale, entonces es tracta de completar primer unes biblioteques i més endavant altres biblioteques, no? Que algunes tinguin ja de per si tot el material necessari.
Clar, es tracta de donar-li el material al que el pot utilitzar. Hi ha biblioteques, per exemple, de primària que tenien, a lo millor, una biblioteca d'aula, el centre, que són un raconet on els alumnes, quan acaben les seues tasques, van a poder llegir i tal. I ens ho han demanat perquè necessiten aquest espai, que ja estan en les aules. En canvi, poden haver altres biblioteques que... altres centres que la seva prioritat ara no siga la biblioteca, perquè estan en una altra fase. Per tant, és donar els llibres que necessiten i en el moment en què ells el necessiten.
I com es fa la col·lecta de llibres?
Bé, nosaltres hem organitzat, al final de febrer i fins al 7 de març, una recollida de llibres, material infantil, juvenil, còmics, lectures nivelades per idiomes, i hem fet una crida a la comunitat universitària de l'UPB per a que ens donen aquest tipus de materials. El que nosaltres anem a fer com a bibliotecaris és classificar aquests fons, catalogar-los i ja repartir entre els centres segons els criteris que se necessita. Això seria una primera etapa. Després, quan estiguem ja més a prop de lo que és la celebració del Dia del Llibre, tradicionalment la biblioteca fa un mercadet de llibres on pots vindre i emportar-te per un donatiu de 1 o 2 euros llibres tant de l'editorial UPB com alguns llibres que tenim a la biblioteca. Aleshores, el que volem enguany és que tot aquest diner recaptat també vagi a les biblioteques escolars. La idea és comprar materials nous, perquè de vegades, a lo millor, en el que hem rebut per donació, no cobrim exactament les necessitats. És a dir, trobar un equilibri entre allò que rebem i també allò que puguem comprar per als centres.
I quina és la resposta de la comunitat universitària?
Fantàstica. La resposta és fantàstica perquè estem recollint a les 11 biblioteques, també el campus de Gandia, el campus d'Alcoi, i l'acollida ha sigut fantàstica. Nosaltres teníem una miqueta de por de si la gent entendria exactament què era la campanya i que volíem exactament aquest tipus de llibres i no uns altres perquè són els que necessiten els centres, i ens feia pues, això un poquet de por que la gent buidara les seues prestatgeries.
En tota bona voluntat, però...
En molt bona voluntat, però que no fora útil. I vos he de dir que no, que la comunitat UPB s'està portant superbé, antes perfectament el missatge i ens està portant llibres fantàstics, llibres nous o llibres en molt bon estat i que són de la temàtica adient per a aquest tipus de biblioteques.
Imagina que també és una feina enorme, no?, la de tindre que documentar tot això i després saber com repartir-ho, no?, de manera equitativa també, un poc, no?
Sí, clar, la primera etapa és la recepció, però la etapa de la classificació i ordenació de tot el que estem rebent és molta feina, però tenim el personal de la biblioteca molt implicat amb aquesta qüestió i en voluntat i en hores de treball anem a aconseguir-ho.
Dius que és una primera etapa i que això durarà uns quants anys més, segurament.
Sí, això és la idea. Vista la resposta de la comunitat UPB, jo crec que sí que podrem continuar-ho. Nosaltres hem planificat un pla de treball després d'entregar aquests llibres a les biblioteques afectades i depenent d'altres subvencions que hem demanat a la UPB, si fos possible, també volem formar els professors que estan en les biblioteques escolars, bé en dinamització lectora, en altres temes, i també volem, al final, fer una enquesta sobre les escoles que han rebut el nostre material per avaluar si realment és el que ells esperaven, com ha estat, i si veiem que el projecte funciona i demés, la nostra idea és repetir-lo perquè n'hi ha tantíssimes biblioteques escolars afectades. I, lamentablement, moltes vegades la biblioteca escolar és la gran oblidada.
Clar.
I clar, nosaltres com a bibliotecaris sabem que el fet de tindre una bona biblioteca ajuda molt al recolzament de lo que és l'aprenentatge de l'alumnat i que la situació és diversa en les cases i que la biblioteca escolar fa com un reequilibri, no?, en aquesta diversitat que trobem en les famílies. Per tant, considerem que és molt important el recolzar-les.
Més activitats per al Dia del Llibre. Com has comentat, tots els anys es fa un mercadet.
Sí, fem el mercader del llibre solidari.
Quin dia serà?
Pues enguany el tema és que el dia del llibre cau en les nostres vacances de Pasqua. Mm. Aleshores, ho hem adelantat. Ho farem del 14 al 16 d'abril, per tal de que no coincidisca en el període de vacances que la UPB està pràcticament sota mínims. Aleshores, farem en la Biblioteca Central el mercader del llibre solidari. Normalment, Cultura ens aporta també llibres dels que ells han editat, que són catàlegs, que són llibres preciosos, més els materials de lectura que nosaltres també tenim, per donacions i per altres vies que ens han arribat, i tradicionalment és una cosa molt ben acollida i ve moltíssima gent de la UPB a emportar-se llibres per 1-2 euros, que són llibres realment interessants.
I hi ha més activitats? O és que abans parlàvem i em comentaves que, clar, tota la indústria del llibre valenciana està sota mínims, no per a celebrar res.
Sí, la veritat és que la nostra idea també quan recollim els llibres del Mercat Solidari és diners, és comprar llibres editats en València de les empreses i editorials que han patit també les inundacions per quadrar un poc ja el cercle de lo que és tota l'ajuda. I després també tenim la gravació d'un podcast des que feu així a la UPB, del Sundoku, que vindrà el dia del llibre a gravar a la Biblioteca Central.
Ese dia suposo que entrevistes a tothom el que passa per allí.
Sí, a tothom que passa per allí i intentarem també pues, a personal dels centres, a personal de les biblioteques afectades i si pot ser algú del món editorial.
Bé, jo crec que més o menys ho hem comentat tot, no? No ens queda... Totes les activitats preparades per aquell dia són estes, no? Com hem comentat, sobretot la recol·lecció de llibres i el mercat, no?
Sí, bàsicament també la biblioteca, des de que començarem amb la celebració del Dia del Llibre, volem fer un obsequi als nostres usuaris i sempre fem un regalet. Al principi aquest regalet estava vinculat a que t'emportares un llibre de literatura per fomentar la lectura i demés, però ara ja simplement per vindre a la biblioteca a visitar-nos oferim un xicotet regalet a totes les persones que vinguin en eixa data.
Doncs no res, simplement animar als que ens estan escoltant, la comunitat universitària. Sols pot participar la comunitat universitària donant llibres?
No, la veritat és que qualsevol pot vindre a les biblioteques a donar llibres. Sí que és cert que en esta primera fase la crida l'hem circunscrit a la comunitat universitària perquè volíem veure també un poc com anava la resposta i ens feia una miqueta de por veure's desbordats com en altres crides que han demanat llibres i volíem controlar un poc la situació, però qualsevol pot vindre a donar llibres.
També és veritat que la sensibilitat que hi ha respecte a qualsevol tema de la dona és enorme. I pot passar el que comentes, no?, que estigueu desbordats.
Clar, és que la gent en tota la bona voluntat vol col·laborar, però clar, nosaltres tenim els recursos que tenim i hem preferit que fora una miqueta més controlada esta primera crida i avaluarem en les posteriors que fem si fem una crida més general a la societat valenciana, que està supersensibilitzada també en este tema.
Doncs Maria Josep Merli, subdirectora de Comunicació, Formació i Qualitat de la Biblioteca Central de la Universitat Politécnica de València. Moltíssimes gràcies per estar avui a Un Dia Perfecte. I no res, que espero que siga tot un èxit tant la recollida com la celebració del dia del llibre sí, en la Biblioteca Central.
Moltes gràcies a vosaltres.
Pegant-li voltes al fet de la possibilitat de que el meteorit este caiga sobre nosaltres i acabem tots nosaltres. Estic pensant que, per exemple, si tinguérem una data de caducitat, acceleraríem moltes coses, no? Per exemple, tots aquells que diem, ostres, vaig a veure si acabe de llegir-me 100 anys de soledat com el meu cas, doncs ho faria. O, mira, és que jo abans de morir volia fer això o l'altre. O faríem, ¿no?
Sinceramente, creo que si no te has terminado ese libro es porque eres un vago y dudo mucho que el fin del mundo te hiciera cambiar.
¿No crees que la gent començaria a canviar un poc la seva dinàmica? Per exemple, a matinar més, a ser més empàtic, a dir, a expressar sentiments. ¿No crees que l'arribada de la fi del món ens faria millor?
Creo que al contrario, si no hay ningún futuro, no veo la razón por la que esforzarse en hacer nada. Quizás, a partir de saberse que el meteorito iba a acabar con todos nosotros, la sociedad se volvería violenta, donde imperara la ley del más fuerte.
Val, llavors entenc del que dius que si ens comportem d'una manera correcta, seguint les lleis, vivim en societat, no anem a tindre cap recompensa futura perquè no hi haurà cap futur. I si ens comportem com ens vinga en gana, no hi haurà tampoc represàlies perquè no hi haurà futur. O sigui que el més normal és tirar pel camí incorrecte, no? Per la individualitat i l'egoisme. Llavors també entenc que si hi hagués el 100% de possibilitats que el meteorit impactara contra el planeta y acabés amb tots nosaltres, no ens ho dirien, ¿no?
Cuando nos vemos acorralados, lo normal es ser egoísta. Solo cabe recordar en pandemia aquellos que hacían acopio de papel higiénico.
Ja recordo perfectament lo del paper higiénico. Escolta, Daniel, li he preguntat a ChatGPT com comportar-se frente a la llegada de un meteorito mortal a la Tierra.
Cuéntame.
Digo, aceptación y calma. Pasar los últimos momentos con seres queridos, reflexionar sobre la vida y despedirse con severidad. Desperta medio. Hedonismo y desenfreno és el que jo crec que és el que més la gent triaria. Després, caos i anarquia, que és el que tu comentaves abans, que pot haver algunes persones podrien volver-se violentes o egoístes. Jo diria que el 50% hedonista i el 50% egoísta i anarquic. Ara sí que voldrien l'anarquia, eh? Ara sí que la voldrien. Després, búsqueda de soluciones, entre paréntesis, aunque sean imposibles. Grupos de científicos intentando una solución desesperada. Sí, grupos de científicos. Y después, la negación. Actuar como si nada estuviese pasando. Yo creo que posiblemente sería la que sería la més correcta. Fer la vida normal, anar a treballar fins l'horari normal i que el meteorito te pille trabajando.
A ti es difícil que te pille trabajando. Pero sí, creo que es bastante acertado lo que comentas. Oye, si por ejemplo solo te salvaras tú del impacto del meteorito, ¿cómo sería la vida de un único habitante en el planeta?
Creo que es bastante absurdo el que comentes. Tendría como que quedó los días contados. Pero, ve, anem a preguntar a ChatGPT cómo sería la vida de un único habitante en el planeta después de un... Sí, después del impacto de un meteorito. Ahora, ¿qué digo? Supervivencia diaria. Diu, tendrá que conseguir agua y comida. Uf, complicado eso, sí. Después también el peso de la soledad, sin nadie con quien hablar. Eso sí que sería fotut. La naturaleza recuperándose. Supongo que algún tigre la recuperaría antes que yo y menjaría. Diu, sin propósito claro, para que seguir adelante si no hay nadie más. Sí. Digo, la pregunta es de si vale la pena seguir viviendo, sería constante. Es curioso, ¿no? Porque ahí habría futuro en teoría para mí, pero no hay futuro a la humanidad, por tanto yo no valdría capaz de futuro. Y claro, un futuro incierto sin reproducción, claro, es que esto es de sentir como Daniel. Pero ve, anemos a preguntarle a ChatGPT cuántas personas o individuos son necesarias para, en caso de la caída de un meteorito, que la humanidad se recuperara.
Sinceramente, por lo que cuentas, vale la pena morir en el impacto, macho.
Molt bé. Doncs li acabo de preguntar a ChatGPT que en el cas de que un meteorit impacte sobre el planeta Terra, quin seria el mínim d'individus necessaris per a poder repoblar la població?
Leí en algun sitio que con dos bastava.
Sí, dos y bienvenidas. No. Dos no són suficients, però són menys de les que jo pensava. Segons ChatGPT, diu que entre 100 i 500 persones, individus, calen per a poder repoblar el planeta. Però hi ha una sèrie de característiques a tindre en compte. Per exemple, que hi hagués diversitat genètica per a evitar enfermetats hereditàries. O que per cada home hi hagués com a 10 o 15 dones en edat fèrtil. O, evidentment, unes condicions de supervivència adequades, accés a aigua, aliments, etc. I la quarta, que jo crec que és la més complicada i seria la més difícil de complir, evidentment, seria crear una organització i una societat. Si portem molts anys i encara està la cosa com està, pues imagina't si comencem des de zero.
Everybody.
Menuda chapa hemos soltado de un tema del que no tenemos ni idea. Menudos cuñaos somos. Reflexiones baratas apoyándose en ChatGPT.
Esa es la base del programa, Daniel, las reflexiones baratas. Venga, seguimos. Estos días he estado leyendo, me encanta ser un pringao. No sé si llamarlo cómic o simplemente es una colección de historias dibujadas de Juan Aparicio Belmonte, que quizá no sepas por el nombre quién es, pero quizá en redes sociales lo hayas encontrado como súper antipático. Hola Juan, muchas gracias por estar hoy en Un Día Perfecto en la UPB Podcast.
Pues nada, gracias a vosotros por recibirme.
Oye, publicaste esto que no sabía si llamarlo cómic o es una colección de historias dibujadas, porque me encanta ser un pringao. Creo que, bueno, que tiene cierta relación con el trabajo que llevas haciendo como viñetista en medios de comunicación.
Sí, bueno, era un poco intentar, digamos, dar el salto de mero viñetista a hacer una cosa un poco más narrativa, donde, digamos, el dibujo no muriera en una única viñeta, sino que, bueno, se convirtiera en algo más, en un relato más largo, ¿no? De más viñetas enlazadas. Bueno, lo que viene a ser un cómic o un tebeo, pero es verdad que son como pequeñas historietas que en conjunto tienen sentido, pero que también tienen sentido por sí mismas, ¿no? Prácticamente como de una o dos páginas, creo que son las historietas, pero bueno, todas, digamos, aluden al mismo tipo de problemas del personaje principal, básicamente, vamos.
¿Y por qué el título este de Me encanta ser un pringao?
Pues al principio creo que tenía otro, que era Momentos cruciales, que, digamos, hace referencia un poco a lo que es el propio cómic, Momentos cruciales como momentos en la vida del personaje. Y bueno, yo creo que en realidad me pareció como más atractivo, pero no sé si es así. Porque al final el personaje es un poco pringao, pero de alguna manera está como contento dentro de esa forma de ser. Es decir, es como que lo busca, ¿no? O sea, que digamos que parece ya como un poco incluso excesivo lo pringao que puede llegar a ser, o bueno, es casi como si lo persiguiera, ¿no? Como si estuviera a gusto dentro de esa atmósfera. Y bueno, me pareció que era otro título. El otro, Momentos cruciales, pues era más descriptivo, quizás técnicamente, de lo que era el cómic. Y Me encanta ser un pringao, es como si describiera o definiera mejor el espíritu del personaje. Y bueno, no sabía, la verdad es que no sabía muy bien con qué título quedarme, y casi el impulso final es el que hizo que me quedara con este, y podría haberme quedado con el otro o haberlo otro. Pensado más, no lo sé.
Y algunas de las cosas que le ocurren al personaje, yo creo que en cierta manera nos ocurren a mucha gente, pero claro, todo contextualizado y resumido en un cómic da la sensación de que nosotros no somos unos pringados, y sí que es el personaje, pero en nuestra vida, ¿no? Si hiciéramos otro montaje con momentos así, también seríamos bastante pringados.
Pues sí, hombre, todos tenemos un poco de eso, supongo. O sea, al final el personaje yo creo que nace un poco incluso de mí mismo, llevado un poco quizás al extremo y poniendo solamente los momentos donde uno es más pringado, que luego tampoco es todo pringadez.
No.
Pero bueno, sí, tiene una cosa un poco cotidiana, ligeramente caricaturesca, pero tampoco excesivamente. Es decir, hay una cosa un poco caricaturesca, pero no mucho. Lo suficiente como para que tenga una connotación que uno pueda pensar que es realista o costumbrista o que está en la vida, ¿no? Pero sí, bueno, es una cosa, es también un cómic, bueno, de humor. Y el personaje se parece un poco también al que de alguna manera interpreto en Instagram con
el de Súper Antipático.
El chorra, sí, el de Súper Antipático. Es parecido, en realidad. Es una cosa parecida. O sea que, bueno.
Este cómic, es bueno, sí, este trabajo lo publicaste hace casi un año, ¿no? Y lo has autoeditado y está disponible en Amazon. Vamos a ver si quieres hablar un poco, como has comentado, lo de las redes sociales, porque el personaje de esta obra con el que tú interpretas en las redes sociales tiene mucho que ver, aunque el de Súper Antipático lo que tiene también es bastante mal carácter, ¿no? Da la sensación.
Puede ser. El de Súper Antipático seguramente se parezca más a mí que el del cómic, porque yo tengo mala leche. Bueno, pues sí, pero sí se parecen. Sí, o sea, es buscar, digamos, en la vida cotidiana momentos conflictivos, de alguna manera cómicos o chistosos, y bueno, y retratar al personaje. Yo creo que en realidad, tanto en cómic como en novela, como haciendo cortos así de estos para Instagram, yo creo que si consigues un personaje, tienes ya como un patrón de comportamiento que funciona y que te puede permitir, digamos, bueno, más episodios, ¿no? Y sí, es bueno, es hacer un poco parodia de la realidad a través de un personaje con el que, a pesar de todo, pues la gente se pueda llegar a identificar o al menos tener cierta empatía y decir, ah, coño, esto es, o sea, que a la es gente común. Le llegue y le resuene.
Bueno, el otro día busqué un poco, y porque siempre estoy pensando que a llegar a cierta edad, ¿no?, nos volvemos un poco más, con más mala leche, ¿no?, bastante antipáticos, y bueno, encontré que es a partir de los 40 y 50, que más o menos es la edad del personaje súper antipático, cuando empiezas a ver la vida de otra manera, ¿no? No tan dulce.
Bueno, no lo sé. Yo eso no sé si es así. Yo creo que a pesar de todo, con la edad, o sea, la edad tiene pocos beneficios, pero sí, tiene uno clarísimo, que es que la gente se conoce mejor y en ese sentido te tranquiliza y te serena. Pero claro, también estás menos dispuesto a aceptar gilipolleces o cosas que te molestan. Entonces, por un lado, te puede dar la serenidad de aceptar lo conflictivo mejor, pero por otro lado también cosas que parecían menores y que antes te las tomabas así, pues ahora ya eres capaz de reaccionar con mayor
vehemencia,
irritación. Entonces, bueno, tiene las dos cosas a la vez. Por ejemplo, yo creo que la edad hace que con los amigos te toleres mejor los fallos, pero a su vez quizás con los desconocidos las chorradas te sienten peor o estás menos dispuesto a tolerarlas. Vamos, verdaderamente tampoco soy ningún experto en psicología, no lo sé. O sea, me baso en mi experiencia personal. Y en cualquier caso, vamos, lo de súper antipático, lo del cómic, bueno, es buscar elementos que crea que puedan tener gracia, o sea, o que me hagan gracia a mí, vaya.
Estás en Instagram, estás en TikTok, por lo que veo, exponencialmente estás llegando a mayor público. ¿Cuánto tiempo llevas con el personaje en Instagram? Imagino que empezó como un proyecto personal y de repente se ha convertido en un proyecto que mucha gente quiere, que espera, ¿no?, cada día.
Pues sí, yo estaba, bueno, en un proyecto personal, digamos, que fracasó, y entonces empecé a hacer estos vídeos casi como de manera curativa, y curiosamente tenían más éxito en TikTok. Bueno, me abrí una cuenta en TikTok, creo que fue en julio del año pasado. Ya había hecho algún vídeo en Instagram, pero bueno, me abrí una cuenta en TikTok y empecé a hacer vídeos, y en TikTok iba subiendo, y en Instagram también los publicaba, simplemente porque como ya los tenía, pues digo, bueno, pues en TikTok y en Instagram, pero en Instagram no subía de seguidores. Y fue de pronto en septiembre, con un vídeo en el que el personaje aparece cocinando y se le cae un limón en puré de patata, que ese fue viral, y ese empezó, y a partir de ahí he ido subiendo muchísimo en Instagram y sin embargo me he estancado en TikTok. Misterios de los algoritmos, que yo no sé cómo funcionan. O sea, no sé por qué de pronto en TikTok, que iba por delante, me he quedado estancado y sin embargo en Instagram
como una flecha,
subido y sigo subiendo. Pero bueno, cada vez yo creo que se ralentiza más.
Yo creo que no fue más o menos en la época que yo te conocí. De hecho, en los vídeos de los limones he visto unos cuantos, porque muchos de los episodios de Súper Antipático ocurren en la cocina, ¿no?
Sí.
Creo que te escuché en un podcast, que también la facilidad que te da poder grabar allí.
Sí, bueno, porque estás en tu casa. Claro. Estás en tu casa, no tienes que salir a hacer el chorra. Y bueno, y luego porque además, claro, o sea, al final uno está pendiente también del algoritmo, y entonces ves que los vídeos de cocina donde el personaje, digamos, cocina mal y la caga mientras lo está haciendo, pues tienen éxito. Entonces no es que sean los que más me gustan, sobre todo porque es un rollo tener que cocinar pensando en grabarte y tal, pero bueno, como gustan y además yo no siempre estoy por ahí con vida social, etcétera, pues Y luego, además, en la vida social no siempre es fácil grabar. Hay gente que le molesta, obviamente. Sí. Y entonces hay otros que no, sin embargo. Hay otros que quedo con ellos y me piden que les grabe.
Ya con tanta audiencia, yo creo que con tanta audiencia ahora sí que te lo pedirán, ¿no?
Sí, sí, me piden, sí. Sí, oye, sí, no, a mí es que me ha sorprendido esto de Instagram, porque incluso me ha parado gente por la calle y yo me he quedado alucinado. Digo, pero la gente, gente joven. Claro, esto de las redes sociales es de gente muy joven. Y entonces, alguno, de pronto, ¿usted es usted súper antipático? ¿Me puedo hacer con usted una foto? Y luego me he ido diciendo, joder, tenía que haber hecho un vídeo, me cago en 10.
¿Qué te iba a decir? Creo que en el podcast que te escuché de La Hora de Padre, comentas que muchas veces grabas y luego generas el guión.
Sí, la mayoría de las veces es así.
Eso, por ejemplo, claro, en la novela gráfica o en el cómic no es posible. Las redes sociales dan, bueno, o grabar en vídeo te da ese poder.
Sí, o sea, bueno, quiero decir, depende, o sea, por ejemplo, un plato de cocina, pues generalmente ahí he pensado antes, pero no lo he escrito, sino pienso antes un poco de qué va a ir el asunto y cómo, entonces ya grabo en función de lo que creo que va a ser posteriormente el guión. Pero, por ejemplo, si quedo con un grupo de amigos y grabo, digamos, la reunión, luego visiono los vídeos y a partir del visionado decido por dónde puede ir el guión. Es verdad que a veces, mientras estoy con gente,
ya estás pensando.
Ya en ese momento digo, aquí podría ocurrir esto. Y a lo mejor grabo una cosa pensando en eso. Pero todo es muy... Sí, o sea, no tiene que ver, en realidad el cómic tienes que pensar de antemano lo que vas a dibujar, obviamente. Pero también es verdad que a medida que vas dibujando, de pronto puedes cambiar una viñeta y decir, ah, pues mejor que ocurra esto otro. Entonces dibujas otra cosa. Uh-huh. Pero sí, aquí es un poco... Es que en realidad, digamos que los sketches estos de Instagram funcionan a partir de la voz en off. La voz en off modifica sí. mucho la percepción de quien lo ve. Sirve, es una herramienta muy buena para llevar la historia.
Sí, te guía. Porque, sí, aparte de la imagen, es verdad que te va situando, ¿no?
Claro, tú puedes poner una cara... Yo me grabo con un rostro neutro mientras estoy comiendo, por ejemplo, con alguien. Y ese rostro neutro, en función de lo que diga la voz en off, puede llevar a pensar una cosa o en otra. O sea, puedo decir, por ejemplo, lo miras con estupor.
Sí.
Y el espectador ve estupor en esa mirada. O lo miras divertido y ve diversión. Y es mentira, era un rostro neutro. Pero modifica mucho... La voz en off, la percepción del espectador. Eso es una de las cosas, de las enseñanzas que he recibido de la experiencia, vaya.
Oye, Juan, quería comentarte, porque estamos hablando aquí de tu personaje de súper antipático, estamos hablando del cómic, pero tú realmente, en lo que llevas muchísimos años trabajando, es como novelista. Creo que, si no me equivoco, hace poco has ganado con la obra Cuatro Esquinas el premio, el espectáculo teatral que se organiza por las proediciones Irreverentes.
Sí.
Realmente tu trabajo ha sido como novelista, o es aún.
Sí, o sea, digamos que mi trayectoria más extensa es como novelista. Pero bueno, esto del teatro... O sea, yo estaba en un grupo de teatro aficionado cuando tenía yo 20 años y siempre me ha interesado. Y bueno, pues tengo un par de obras de teatro escritas y esta la he estado presentando a premios y al final he conseguido que me la premien. Es decir, bueno, no, lo considero parte de lo que es el trabajo ya, no de novelista, sino de escritor. Es, digamos, abrir otra puerta. La verdad es que me ha dado bastante alegría, porque es como investigar en otro campo y entrar en otro campo y a ver si consigo representarla.
Para ir acabando, Juan, el otro día pensaba que con la gran trayectoria que tienes como novelista, ¿no? Y el trabajo realizado, ¿qué siente uno que de repente, ¿no?, que la fama te llegue por Instagram, ¿no? Por ideas puntuales, ¿no? Que más que por un trabajo tan elaborado. También dice mucho de la sociedad en la que vivimos.
Hombre, dice muchísimo. Quiero decir que es que en realidad el mundo de la literatura pues está de capa caída, o sea, tampoco podemos engañarnos. Y no sé, yo creo que es un mundo ahora muy minoritario. Y bueno, pues uno nunca sabe por dónde va a salir. Lo que creo es que tampoco debe anclarse en determinadas ideas y seguir ahí sin intentar evolucionar o moverse. Entonces, oye, si al final estos vídeos me están dando ciertas alegrías, pues bienvenidos sean, porque como además me divierten, pero es verdad que, y luego es verdad que es mucho menos trabajoso que escribir una novela, ¿eh? O sea, no hay nada más dificultoso que escribir una novela, aunque sea mala. Es decir, tener que llevar hasta el final una serie de personajes, darle sentido a un mundo, que todo cuadre, que evolucione, que tenga movimiento, etcétera, es complicadísimo. Pero la repercusión social que tiene es escasísima. Es decir, yo creo que ya no hay novelas que realmente provoquen ningún tipo de debate en la sociedad. O sea, digamos, el papel del escritor ya es mínimo. O sea, quiero decir, hay dos o tres que tienen mucho éxito, pero tienen éxito como vendedores de entretenimiento. Pero ya no hay, digamos, ya no hay repercusión
de la obra
en el debate público. Ya el debate público, quizás el francés Houellebecq es de los pocos que puede, digamos, sacar una novela.
Esta agita bastante la sociedad, sí.
Ese sí, pero es quizás el único. O sea, yo no sé más. Antes no, antes, pero claro, es que tenemos ya tantas formas de ocio y hay que, digamos, competir contra tantas maneras de entretenernos que es muy complicado. Entonces, bueno, no puedes, digamos, no puedes luchar contra la época que te ha tocado vivir. Y es lo que hay y punto.
Oye, Juan, pues a seguir con lo que estás haciendo de nuevo, ¿no? Al final es lo que dices, es reinventarse y ya está, el público... Si quiere una cosa, pues quiere una cosa, ¿no? Juan Aparicio Belmonte, autor, entre otras, de Me encanta ser un pringao, cómic que lo podéis conseguir en Amazon. Está en formato ebook y en formato físico.
Sí, y en papel, sí.
Y en formato. Uh-huh. Oye, que ha sido un placer poder estar charlando hoy contigo aquí en la UPB Podcast. Y nada, pues a seguir con tanto éxito.
Pues igualmente. También debo decir que seguiré publicando novelas, ¿eh? No es que lo haya abandonado.
No. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias. Venga, un abrazo. Chao.
Oye, Eduard, no sé dónde te informas, pero parece que las probabilidades de impacto del meteorito son mínimas, no son las que tú comentas.
Justamente estoy leyendo una noticia que comenta eso, que las probabilidades de impacto han disminuido del 3,1% al 0,005. Sembla que algún Durant, el programa, ha recalculado las probabilidades de impacto.
Aún así, la probabilidad de obtener el primer premio es de 1 entre 100.000. Es decir, un 0,01% de posibilidades. Es menor que la probabilidad de impacto del meteorito.
Como comentes, es encara més probable que ens impacte el meteorit que guanyar el primer premi de la lotería. Bé, jo no dormiria molt tranquil. Adeu.
Oye, puede que también ocurran los dos sucesos, que impacte el meteorito y que ganes el primer premio de la lotería. No lo descartes.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.